Estamos ya en el corazón de agosto, tiempo de vacaciones, muchos toman el sol. Tomar el sol es algo que hay que hacer con precaución. Hay que hacer con precaución, hay que tener cuidado porque una exposición excesiva al sol, aparte de traer quemaduras, pues puede no ser sano, ¿eh? En España se diagnostican 6.000 casos de cáncer de piel al año, pero también hay muchos bulos en torno a cómo cuidar o no cuidar la piel. Vamos a ver si conseguimos separar los bulos de los consejos realmente profesionales, realmente médicos sobre esta cuestión. Por eso hablamos en este momento con Lorena Bagazgoitia, de dermatóloga y cazabulos del Instituto Salud Sin Bulos. Buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
¿Tu nombre es Lorena o Lorea?
No, me llamo Lorea.
Lorea, sí, perdóname sí. Que me he confundido. Sí. Lorea. Sí, sí. Lorea, gracias por estar con nosotros. Lorea. Vamos a ver, si yo no tengo mal entendido, hay dos tipos de rayos ultravioletas que pueden causar alteraciones en nuestro material genético. Los rayos UVB y los rayos UVA. ¿De qué manera nos afectan estos dos tipos de rayos?
Pues ambos tienen cierta repercusión en la en nuestra piel. La verdad es que siempre se ha considerado más dañinos los ultravioleta B, sí, que los ultravioleta A, pero actualmente sabemos que los dos dañan nuestra piel. El B, sí, es el que va más directamente al núcleo de las células de la piel y directamente, sí, genera daño en el ADN de las mismas.
Ajá.
El ultravioleta A, de alguna manera, penetra más profundo y está como más implicado en daños indirectos de estrés oxidativo que hacen que las cosas vayan funcionando regular y, en último término, también generen ciertos daños en el ADN. Pero es como un mecanismo menos directo, pero igualmente dañino.
¿Cómo tenemos que protegernos de estos rayos?
Pues, en principio, nosotros siempre, los dermatólogos, solemos dar unas pautas más o menos que creemos que son sensatas, ¿no? Evitar las horas más intensas, las horas medias centrales del día, protegernos con fotoprotectores, con las cremas de protección solar, pero no confiar exclusivamente en ellas, sino además valernos de, pues, sombrillas, estar a la sombra, utilizar determinadas prendas de factor que tienen factor de protección, como camisetas, capas. Y luego, en las zonas expuestas donde apliquemos crema, siempre, sí, reaplicarla cada 2 horas, reaplicarla si sudamos mucho, reaplicarla después del baño. No se trata de estar encerrados en casa y no ver la luz del, sí, sol, pero sí el tiempo que estemos expuestos, intentarlo hacerlo de la forma más saludable posible.
O sea, no es suficiente con ponerse crema al llegar a la piscina o a la playa. Hay que protegerse continuamente y, si es posible, meterse bajo la sombrilla.
Exacto. Todas las medidas que tomemos van a optimizar la salud de nuestra piel. De hecho, nos podemos poner crema al llegar a la piscina o a la playa, pero siempre cuando llegamos, normalmente lo hacemos de forma imperfecta, porque vamos con prisas, a lo mejor estamos ya sudando. Entonces, es verdad que esa aplicación no suele ser la mejor. A mí me gusta recomendar, cuando vienen las personas a la consulta, y siempre hablamos de esto, ¿no? En consulta o a través de la consulta online siempre sacamos este tema. Y la realidad es que creo que es mejor aplicarlo de antemano, antes de ir a la playa, antes de ir a la piscina, aplicarla bien por todo el cuerpo, por todas las zonas que van a estar expuestas, y después, cuando ya lleguemos allí, cada X tiempo, cada 2 horas o después de cada baño, reaplicar tranquilamente, pero sabiendo que una primera aplicación ha sido precisa y contundente.
Hay toda una industria en torno a las cremas solares. ¿Qué protección hay que usar? ¿Cuál es la protección, digamos, eficaz realmente, no el marketing?
Bueno, efectivas son todas. Todo producto que indique que protege frente al sol es que lleva algún tipo de factor de protección, y eso indica que nos permite alargar el tiempo que estamos bajo el sol sin quemarnos, ¿no? Porque eso es al final lo que indica el factor de protección solar. Pero, como bien dices, que hay una gama inmensa de productos, la realidad es que desde un punto de vista de salud, lo más lógico, a mi modo de ver, es utilizar siempre el máximo. El etiquetado está regulado en la Comunidad Europea y se establece que el etiquetado más alto que se puede indicar es FPS 50+. Uh-huh. Esto indica que protege nuestra piel nos permite estar 50 veces más el tiempo que nosotros normalmente, en el tiempo en el cual nos quemaríamos, como mínimo. Es decir, si indica 50 más, ese factor de protección perfectamente puede ser un 90, puede ser un 78 o puede ser un 140. Pero como las diferencias en este rango ya por encima del 50 son tan pequeñitas, se ha decidido homogeneizarlo y establecer el 50 como máximo. Entonces, si alguien nos pregunta qué factor debería utilizar, yo siempre voy a decir el máximo, porque no veo motivo para utilizar ya algo menos. Aunque todos protegen, pero si tenemos uno que es el óptimo, tiremos de ese.
Lorea, entonces, por lo que nos estás diciendo, extender la toalla y tumbarse al sol durante media hora, una hora, ¿es una locura?
Desde una perspectiva de salud cutánea, sí. Un dermatólogo no recomendará eso jamás. No, porque el sol va marcando nuestra piel con el paso de las horas de sol, con el paso de los años de sol. Y todo eso que marca se queda ahí registrado para el futuro. Vamos como acumulando papeletas para en el futuro desarrollar un cáncer de piel. Entonces, ¿se puede estar al sol? Sí. Con sensatez, medidas de protección, yo creo que es lo óptimo. Ya. A mí lo que me parece interesante es proporcionar la información a quien nos esté escuchando, que sí, todos sepamos un poco cómo funciona la piel y cómo funciona la protección solar, y en base a eso cada uno puede tomar sus decisiones. Ya. Pero nunca pensar que estar, como dices, una hora al sol sin protección es inocuo. Ya. No, eso nos deja una marca en la piel.
O sea, la piel tiene una especie de memoria del sol que has tomado en tu vida. Es decir, si tú has tomado mucho sol de niño, eso se queda ahí y hay que recordarlo.
Sí, uno de los principales factores de riesgo en el desarrollo del cáncer de piel que más miedo nos da, porque es el que suele tener consecuencias más graves, que es el melanoma, uno de los principales factores de riesgo son las quemaduras solares durante la infancia. Se han hecho estudios que demuestran que sí son factores de riesgo en sí. Entonces, siempre, en principio, cuidémonos nosotros, pero la piel de los más pequeños debemos tenerla, vamos, súper vigilada, porque esas quemaduras pueden pasar factura en el futuro.
Y quien no está en la playa, quien no está en la piscina, pero está en la montaña, también tiene que tener mucho cuidado con el sol.
Claro, también. Sí, de hecho, con la altitud, pues la intensidad solar puede ser incluso mayor. Si estamos hablando ya de montaña en invierno, con presencia de nieve que refleja los rayos solares, pues sí, la misma precaución, yeah, por supuesto.
¿El aftersun es eficaz, sirve para remediar lo que no se ha remediado a tiempo?
No, el aftersun alivia las molestias. Todos sabemos que una quemadura solar duele, escuece, arde, ¿no? El aftersun es un compuesto hidratante que tiene ciertos activos un poco refrescantes, calmantes, y ayudan a mejorar esas molestias, pero no va a revertir el daño que nos ha causado la quemadura solar.
¿Es recomendable comprobar si tienes lesiones en la piel? O sea, antes de ir al médico, ¿alguien puede identificar si ya ha aparecido alguna lesión en la piel?
Nosotros siempre damos las indicaciones clave, sí, a la hora de vigilar nuestros lunares y ver si ha habido cambios. Esto normalmente se sintetiza en una regla, sí, a la que llamamos la regla ABCDE. Es decir, si vemos en alguno de nuestros lunares un cambio en la A de asimetría, es decir, un lunar redondito, sí, empieza a tener una forma un poco irregular, consultemos. Si vemos cambios en los bordes que sean muy definidos y de repente se hagan más borrosos o cambien en alguna zona, consultemos. Si cambia el color, la C, importantísimo también consultar, sobre todo si un lunar, en vez de tener uno o dos tonos de marrón, tiene tres o cuatro marrones distintos, zonas rosas, zonas negras, consultemos por si acaso. La D corresponde a diámetro. Si varía el diámetro del lunar, si este crece, especialmente si llega más allá de los 6 milímetros, también consultemos. Y la última letra, la E, corresponde a evolución, que resume un poco todo. Ya. Cualquier cambio en la evolución de un lunar que no existía, un lunar que ahora me pica, un lunar que me ha sangrado, un lunar que se me hace sospechoso, siempre consultemos. La realidad es que la mayoría de las veces no es nada y no pasa nada. Pero ahí estamos nosotros para sacar de dudas, porque si realmente esto nos ha indicado algo malo, el comienzo de un melanoma, el momento de actuar es cuanto antes mejor, porque actuando temprano salvamos vidas. Y si un melanoma avanza, puede tener unas consecuencias realmente graves.
O sea que hay que estar vigilantes con los lunares, sobre todo.
Sí, echarnos un ojo a nuestros propios lunares, pedir a nuestros familiares que nos miren la espalda o mirarnos nosotros con un espejito, hacernos fotos de la espalda.
Sí.
Sí, y ante cualquier duda siempre consultar con un dermatólogo. Las personas con especiales factores de riesgo que ya hayan tenido algún melanoma en la familia, que tengan más de 100 lunares, que hayan sufrido muchas quemaduras solares, personas pelirrojas, personas muy, muy blanquitas, pues también es interesante que acudan periódicamente al dermatólogo. Pero es de vital importancia que cada uno se observe a sí mismo en el entorno de su familia y si hay cualquier cambio, consulte.
Lorea Bagazgoitia, lo que nos queda claro de hablar, después de hablar contigo es que hemos sido poco conscientes en los últimos años, en las últimas décadas, sobre bueno, los peligros que supone tomar el sol de forma discriminada. Después de hablar contigo ya tendremos más cuidado. Gracias por advertirnos y educarnos, Lorea.
Bueno, es mi labor.
Gracias.
Muchísimas gracias por invitarme a este programa.
Gracias.
Buenas tardes.